Tenía 9. Durante muchos años tuve esto calificado como un episodio de mi vida que me traumó. Tuve pesadillas durante mucho tiempo. Me ponía mal en la noche, veía cosas o creía ver cosas. Tengo los detalles muy frescos. Ese día vive en mi memoria como si hubiera sido ayer. A mis 32 años ya lo superé, así que te lo voy a contar. Para darte un poco de contexto, mi mamá trabajaba en casa. Cada lunes le iban a dejar cajas con botones y ella los separaba y los embolsaba. Una tarde no sé cómo le hizo, pero se lastimó su dedo con la engrapadora. Se hizo una cortada amplia, le estaba saliendo mucha sangre. Me pidió que sacara el monedero del mandil, me dio varias monedas y me mandó a comprarle alcohol y un par de curitas. Salí corriendo. No me parecía que la farmacia estuviera lejos. 4 cuadras. Esa vez por la urgencia, se me hizo lejos. 2 cuadras adelante bajé el paso para recuperar un poco el aliento. La calle en ese tramo estaba más o menos oscura por los árboles. Había alumbrado público y sí estaba encendido. Sin embargo, las hojas y las ramas ponían todo muy lúgubre. Venía por debajo de la banqueta, no había carros y no había gente. De pronto recordé que casi era la hora de cierre de la farmacia, así que empecé a agarrar velocidad. Ya me iba cuando de la nada me salió una persona. Era una mujer, me dijo que necesitaba ayuda. Llevo prisa, le dije, y me eché a correr. No le había mentido, pero me sentí raro. Me sentí mal de haberla dejado hablando, peor aún, pidiendo ayuda. Llegué a la farmacia, compré lo que tenía que comprar y emprendí el regreso. La interacción con la empleada del negocio hizo que se me olvidara a la mujer que pedía ayuda en la calle. De regreso me volvió a salir de la nada y de nuevo preguntó que si la podía ayudar. Le volví a decir que tenía prisa y me disculpé por segunda vez, solo que en esta ocasión le dije que mi mamá se había lastimado el dedo y tenía que llevarle las curaciones. Hice una pausa porque dudé si debía decirlo o no. Luego agregué, espéreme un poco y regreso. Lo que debía haber hecho fue avisarle a un adulto que había encontrado a una mujer en problemas. Aunque los problemas o el motivo de auxilio, en ninguna de las dos veces me pareció evidente. Después de entregar el encargo, me salí de la casa mientras mi mamá se hacía las curaciones. Me salí sin que ella se diera cuenta. No iba corriendo como la primera vez, pero sí iba con paso rápido. Cuando llegué, la persona ya no estaba. No hice una búsqueda exhaustiva, pero miré ambos lados de la banqueta y de la calle. Hasta me agaché para ver debajo de un carro. Ya me iba a regresar, pero te juro que me salió como de la nada. ¿Cómo te la puedo describir? Como la persona más común, una mujer de unos 30 y tantos, morena, cabello amarrado, oscuro. Esta persona sonreía con los labios mostrando un poco los dientes, pero sus ojos no sonreían. ¿Qué necesita?, le dije. Antes de que contestara pensé en que, ¿y si me pedía dinero? Quería que le fuera a comprar una botella de alcohol a la farmacia y también un encendedor. Yo sabía lo que se podía hacer con una botella de alcohol y un encendedor. Lo único que le cuestioné fue por qué no iba ella misma a comprarlos. Me dijo que porque estaba cuidando a su hija en lo que llegaba la ambulancia. ¿Su hija? Me señaló hacia la banqueta. Había un cuerpecito en el suelo. no se movía. Se hallaba en una posición imposible. Miré la casa ante la cual estábamos los tres. Podría haber pasado así como lo imaginé, que la niña se cayó de la azotea. Comprendí en ese momento la urgencia y me eché a correr. Me había dado un billete de a 100. En ese entonces 100 pesos eran mucho. A la farmacia a la que acababa de ir ya estaba cerrada. Sabía de otra cerca del mercado. Fui. Había dos personas antes que yo. Esperé a que las terminaran de atender, mientras me puse a ver una vitrina con juegos de mesa y regalos. Estaba distraído cuando se me acercó alguien y me preguntó que para qué quería otra botella de alcohol. Antes de voltear a ver a esta persona, empecé a responder que una era para mi mamá y la otra era para... Nadie me lo había preguntado. No había nadie atrás de mí. Compré la botella de alcohol y salí de ahí. Si hubiera intentado comprar la botella y el encendedor en el mismo lugar, seguramente no me hubieran vendido nada. ¿Para qué querrá el encendedor?, me pregunté. Inmediatamente pensé en cigarros. Mis tías decían que con eso se calmaban de los nervios. Regresé corriendo con esta mujer. Honestamente esperaba que cuando regresara, la ambulancia ya las estuviera atendiendo. Llegué a la cuadra y la calle seguía igual de solitaria y oscura. La mujer me estaba esperando, sentada en la banqueta. Me dio las gracias y me besó la mano. Me ofrecía quedarme esperando con ella, pero me dijo que no. En ese momento empezó a llorar, lo cual me hizo sentir incómodo y entonces me quise ir. Sin embargo, fue ahí cuando abrió la botella de alcohol. Accidente, heridas, alcohol. Antes me había hecho sentido. La mujer se vació la botella completa de alcohol en la cabeza y luego prendió el encendedor y se acercó la llama. Al principio no se veía que se había encendido. El fuego era casi transparente, eso sí, un poco azul y amarillo de la punta. Aterrorizado, me hice para atrás. Cuando las llamas adquirieron color y forma, fueron unos 10 segundos después cuando el cabello, la ropa y la piel empezaron a arder. Sé que el alcohol se evapora rápido y no es bueno para generar fuego. No lo sabía entonces. En ese momento yo estaba paralizado, presenciando la cosa más horrorosa que han visto mis ojos. Como si su piel misma fuera combustible, el cuerpo se encendió en una llamarada de un momento a otro. La mujer entonces empezó a gritar y a correr en llamas. Yo no pude hacer nada, ni siquiera gritar para pedir ayuda. La gente se asomó, un par de vecinos salieron con baldes de agua, pero no la alcanzaron. El fuego terminó de consumir a la mujer muy rápido, a menos de cuadra y media, muy cerca de mi casa. A fuerzas tenía que pasar por donde quedó el cuerpo. Ese niño le compró el alcohol y el encendedor. Nadie lo decía, pero en mi mente 100 voces me apuntaban y también en mi mente la gente que veía la desgracia me señalaba. Mi mamá me vio entrar agitado y me preguntó qué había pasado, pero yo no le quería decir. Mi actitud la preocupó. Yo de todas maneras no sabía cómo empezar. Ambos escuchamos la ambulancia. Ella salió, yo no quise asomarme. Regresó como a los 10 minutos, una eternidad. La viste, ¿verdad? Viste a la mujer ardiendo en llamas. Mi madre me cuestionaba si había visto a la persona tirada en el suelo. No me preguntó si la vi rociarse el combustible y prenderse. Llorando, dije que sí. A nadie nunca le pude decir que yo le compré la botella de alcohol y el encendedor, aunque me mataba por dentro estar guardando ese horrible secreto. Lo que vi me traumó. No sé si a ti también te hubiera traumado. La cosa era que junto con la desgracia vinieron muchos recordatorios. Todas las noches me despertaba asustado. Te juro que no solo fue el trauma de haberla visto morir. No solo la imaginaba cuando tenía los ojos cerrados o las pesadillas que me provocaba su imagen. A veces abría los ojos a mitad de la noche y encontraba mi recámara iluminada. Entraba una luz amarilla por la ventana, una luz que vibraba y temblaba. Varias veces me asomé. Siempre había afuera un bulto en llamas, una persona ardiendo, mirándome. ¿Cómo le llamarías a eso? ¿Una maldición? Creo que por eso es que Conejo siempre dice, nunca te quedes a ver un accidente. Hasta el día de hoy, a mis 32 años, aún la veo. No es siempre. No viene conmigo todas las noches, pero cuando lo hace, es su luz lo que la delata, lo que me despierta. Se prende mi cuarto en luz anaranjada, como si ella estuviera ahí. En 2018 tenía una novia que vivía en Jalpa, en el Cerro de la Estrella. Siempre que íbamos a salir, yo iba a su casa a recogerla y a dejarla. Si no conoces el lugar, está de subida, pues es en un cerro. Sus calles son demasiado transitadas, la mayoría muy estrechas. Como en todos lados, hay zonas muy seguras y bastante bien iluminadas, y hay sitios en donde mejor no pases muy tarde. La calle en donde vivía esta muchacha se veía así, pero solo cuando había problemas con el alumbrado público. Yo que estuve yendo durante 3 años, me daba cuenta que tardaban mucho en reparar esas lámparas. El caso es que una vez llegué a su casa, nos quedamos de ver a las 9, porque ese día salió tarde de trabajar y solo íbamos a ir a cenar. Llegué, le marqué, me dijo que si la esperaba 20 minutos porque apenas estaba saliendo de bañarse. Saqué el teléfono y me puse a revisarlo. No sentí en qué momento me quedé dormido, eso fue muy extraño. Desperté espantado porque pensé que era de madrugada y yo me había olvidado de lo que iba a hacer. Vi el reloj en el celular, no había ni una llamada ni un mensaje, eran las 9:35. Me dijo que salía en 20 minutos. Levanté la vista y me di cuenta de que ella estaba parada a un lado de la puerta del copiloto. Imagino que ya tenía tiempo porque no la vi llegar, tampoco tocar el vidrio o la puerta para llamar mi atención. Se me ocurrió que fue porque yo tenía la costumbre de bajarme a abrirle la puerta y darle la mano para subir. Un ridículo gesto de caballerosidad. Me desabroché el cinturón, luego quité el seguro y ya iba a abrir la puerta para salir, pero ella inmediatamente abrió y se subió. Se me estaba haciendo raro su comportamiento, pero estaba dispuesto a no decir nada si ella no salía con que porque no le había hecho caso cuando llegó. Tú sabes que me quedé dormido. Se subió y con ella llegó un olor raro. por teléfono me había dicho que se le hizo tarde porque se estaba terminando de arreglar. Sin embargo, adentro del carro no olía como a recién bañada. Entre otras cosas, me llegó un olor fuerte a hierbas. Te juro que fueron solo segundos lo que duró la ilusión. No era ella, era otra mujer que no sé por qué se subió. Me le quedé viendo, esperando a que volteara a verme y se diera cuenta de que se había equivocado. La mujer se empezó a poner el cinturón y yo le dije que estaba en un error, que se bajara por favor, que estaba esperando a alguien. Entre muchas otras cosas, obviamente pensé en cómo se iba a ver cuando llegara mi novia, que yo estaba con otra mujer en el carro. No sé cómo no me di cuenta de que no era ella cuando quité los seguros. No se parecía en nada, no se vestían similar, ni siquiera eran de la misma edad. Esta mujer vestía ropa muy ceñida y que dejaba mucha piel descubierta. En el cabello sí había algo de similitud, sin embargo, cuando ella estaba afuera no se le alcanzaba a ver. Giró la cabeza hacia mi dirección poco a poco, como si supiera que me iba a espantar cuando le viera la cara. Era un rostro sin ojos. Uno muy distinto al que te estás imaginando. Tú piensas en que como no hay ojos, hay dos huecos. No, en esa cara nunca hubo ojos. Ese rostro parecía no haber sido diseñado para tenerlos. Lo que sí tenía era una sonrisa que francamente me puso a temblar. Sus labios eran oscuros y sus dientes grandes. En ese momento me bajé del carro, no sabía qué hacer, me alejé del vehículo esperando a que apareciera una persona en la calle. No sé por qué en ese momento estaba necesitando que alguien me dijera qué hacer. Como a los 30 segundos, en la banqueta vi aparecer a mi novia. Ella me vio desde el otro lado de la calle, no vio el carro, pensó que yo había llegado caminando. ¿Ves que te dije que me alejé de donde lo estacioné? La tomé de los brazos, la vi a los ojos y le dije que teníamos un problema. Que mientras la estaba esperando, alguien se había subido sin permiso al carro. Le describí a la persona. Lo primero que le dije era lo que me había impresionado a sobremanera, lo de su rostro. La llevé hasta el carro mismo que había dejado por allá atrás porque no había encontrado otro lugar en donde dejarlo. Cuando llegamos le dije que se pusiera detrás de mí, pero ella se quedó a un lado. Casi estoy seguro de que antes de abrir la puerta vi a esa persona o lo que fuese dentro. Cuando la abrí, no había nadie. No había nadie, pero sí había algo, un gato. Un gato grande salió del carro y se fue caminando tranquilo hacia un árbol que escaló. Antes de subirse, mi novia me preguntó que si solo era una mujer. Me lo dijo con una seguridad que casi parecía que sabía qué era lo que había pasado. Sí, solo una. Vámonos, me dijo. Arranqué el carro y avancé. No llegamos ni a media calle cuando se sintió que alguien se subió al cofre. No solo tronó la lámina, sino que también se movió el carro. Caminó hacia el techo por encima de nosotros y luego pisó la cajuela. No vimos nada ni a nadie. El cuerpo que lo hizo era invisible o algo parecido. Un gato definitivamente no había sido. Un poco más adelante me encontré con que la calle estaba cerrada y tuve que darme la vuelta en U ya que no había paso. Yo ya te había dicho que no te estacionaras ahí. Mira, me dijo y señaló la casa frente al espacio vacío en el que me había quedado a esperarla. Aquella era una casa muy descuidada, parecía abandonada. Ahí se supone que no vive nadie, me dijo ella. Se supone porque resulta que sí, que ahí hay una bruja y tú la conociste hoy. Siempre decimos que a una de mis primas podría pasarle literalmente cualquier cosa. Como que atrae, no sé si decir desgracias, pero a ella le pasan las cosas más raras. Es de esas personas que nunca dicen que no. No porque sea ingenua, sino porque simplemente no piensa demasiado antes de hacer algo. Le dices, vamos a ver qué hay detrás de esa puerta, y ella ya está empujando la puerta antes de que termines la frase. Quieres conocer a un tipo que hace hipnosis y ya está sentada frente a él dejándose hipnotizar. Nunca se pregunta si es buena idea, solo lo hace. Por eso a ella le han pasado cosas que a nadie más. Una vez, sin saber cómo, terminó cenando en la casa de unos desconocidos porque le dio pena decir que no cuando la invitaron. Al principio todo parecía normal hasta que se dio cuenta de que nadie en la mesa hablaba entre sí. Solo la miraban como si esperaran algo de ella. Se rió nerviosa, hizo un comentario al aire y un hombre, que no había notado hasta ese momento, la corrigió con su propio nombre, como si la conociera de toda la vida. Se quedó hasta el postre porque no supo cómo excusarse para irse. Otra vez dejó que una amiga le leyera las cartas en una casa que tenía fama de estar embrujada. Y desde entonces dice que tiene sueños raros. Sueños en los que hay alguien parado junto a su cama. En los que se ve a sí misma durmiendo desde el techo. Una vez despertó con el cuerpo arañado, como si algo le hubiera caminado por encima durante la noche. En un viaje se subió a un coche equivocado porque no quiso quedar mal corrigiendo a quien la llamó por otro nombre. Cuando se dio cuenta de que el camino no le era familiar, preguntó con la voz temblorosa a dónde iban. A casa, dijo el hombre del volante sin dejar de sonreír. No llevaba celular, no sabía dónde estaba. Solo pudo fingir que no pasaba nada hasta que el coche se detuvo en un semáforo y se lanzó fuera sin mirar atrás. Aún así, lo peor todavía no le había pasado. Una tarde mi prima decidió salir a caminar a la plaza. Antes de ir, pasaría por la casa de una amiga para que la acompañara. El plan era simple, aunque con ella nunca hay planes simples. A unas cuadras de la casa de su amiga, vio algo en la banqueta. Un fajo de billetes, doblado y bien apretado, como si alguien lo hubiera dejado caer a toda prisa. Se detuvo, miró a su alrededor para ver si alguien la estaba observando. No había nadie, se agachó y los tomó. Fue entonces cuando notó que los billetes estaban amarrados a un hilo. Un hilo delgado y tenso que se extendía por la acera y desaparecía más adelante. Seguro soltó su característica risa nerviosa. Seguro pensó que era una broma. Creyó que sería buena idea arrancar los billetes del hilo antes de que lo jalaran, pero nadie lo jaló. El hilo seguía quieto. La curiosidad le ganó. En lugar de irse, decidió seguir el hilo. Caminó despacio sosteniendo el fajo en la mano, sintiendo cómo el hilo la guiaba, como si estuviera atado a algo que la esperaba. El hilo la llevó hasta la sombra de un camión estacionado. Ahí, recargado contra una de las llantas, había un frasco de vidrio grande. Adentro, flotando en un líquido espeso y amarillento, había un cerebro. Por el tamaño quedaba claro que no era animal, era humano. A mi prima le sudó la frente, las manos y la nuca. Miró alrededor esperando ver a alguien escondido, alguien que hubiera colocado eso ahí. En la tapa del frasco había una nota arrugada pegada con cinta. Las letras estaban escritas con tinta roja y temblorosa, como si alguien la hubiera escrito con prisa. Decía, «Llévame». Debajo de la frase había signos de pesos, varios dibujados en una fila desordenada, como si el fajo de billetes fuera el pago para convencer a alguien de que hiciera la adopción. Mi prima miró la nota, luego miró el frasco, luego el fajo de dinero y se llevó los tres. No sabía qué iba a hacer con eso ni para qué lo quería, pero algo en la forma en que lo había encontrado le parecía casi personal, como si alguien se lo hubiera dejado específicamente a ella. Esa misma tarde la vi con el frasco. No tenía idea de dónde lo había sacado. Lo llevaba abrazado como si fuera una pecera, con el cerebro dentro, flotando lento. «¿Qué es eso?», le pregunté mirándolos a ambos con una mezcla de asco y fascinación. Mi prima sonrió, pero no me respondió de inmediato. «Es para un proyecto de la escuela», me dijo al final, con ese tono suyo despreocupado. No le puse mucha atención, la conocía, siempre hacía, decía o le pasaban cosas extrañas. Años después, de la nada, me acordé de eso, no sé por qué, quizá vi algo que me lo recordó, me entró la curiosidad y le mandé un mensaje. «Oye, ¿tú todavía tienes ese cerebro en un frasco? Me serviría para algo de Halloween». Su respuesta tardó en llegar. «Luego te cuento, ya no lo tengo». No me estaba muriendo por saber la historia. No sabía que a ella le había significado una experiencia aterradora. Cuando hubo oportunidad de que nos viéramos, ella se acordaba que me tenía que contar de ese frasco. Me contó que iba caminando para Parque Tezontle y que antes de llegar a casa de su amiga se lo encontró. Me dijo lo del dinero y del hilo que la condujo al frasco. Me contó que después se lo llevó a su casa y lo puso en un librero que tenía en su recámara. Mi prima nunca se preguntó por qué alguien querría deshacerse de eso. Lo tuvo en su casa sin más, como un adorno grotesco en un rincón de su habitación. Pasaron 2 meses y entonces, una noche algo ocurrió. Algo completamente ajeno a todo lo que te acabo de contar. Aparentemente, su hermana menor, que dormía en la habitación de al lado, se levantó en plena madrugada y salió de la casa sin decir palabra. Caminó descalza hasta el garaje, tomó las llaves del taxi de su papá, sin saber manejar y sin licencia, y arrancó el motor con una tranquilidad escalofriante. Luego aceleró. Todo esto documentado en una cámara de vigilancia que tenían mis tíos. El taxi atravesó la calle en línea recta y se estampó contra la fachada de una casa. No hizo intentos por frenar, no gritó, no trató de esquivar. Ni siquiera parpadeó cuando la sacaron de los escombros. Cuando llamaron a sus padres, mi otra prima se quedó en casa. Se encerró en su cuarto aturdida por lo que acababa de pasar. Entonces notó que el frasco estaba burbujeando. Se acercó, el líquido adentro se agitaba como si estuviera hirviendo, el vidrio estaba caliente. No tenía sentido, no había conexión entre una cosa y otra, ¿quién pensaría algo así? Pero entonces volvió a pasar. Semanas después, una madrugada cualquiera, la hermana se levantó otra vez. En esta ocasión, mi prima se dio cuenta y fue tras de ella. Luego de que salió de su habitación, tomó el teléfono de la casa. Marcó un número. Cuando alguien contestó del otro lado, se quedó en silencio por unos segundos. Colgó sin decir más. Después caminó hacia el escritorio de su papá y sacó un juego de llaves que nadie en la casa usaba. Salió a la calle descalza y caminó hacia la esquina, en donde esperó. Mi otra prima subió a avisarle a sus papás. Cuando ellos salieron a la calle, un carro negro apareció en la avenida. Se detuvo justo frente a ella y la puerta trasera se abrió. Mientras mi tío corría hacia ella, su hija menor, sin dudarlo, se subió al vehículo. Nadie de su familia supo qué pasó en las siguientes horas, pero cuando la encontraron al amanecer, estaba sentada en la banqueta frente a su casa, con la ropa empapada y los pies llenos de tierra. No recordaba nada. Cuando mi prima volvió a su cuarto esa mañana, el frasco estaba más burbujeante que nunca. Ella sabía que sonaba absurdo, que nadie le creería, pero también sabía que el cerebro tenía algo que ver. No podía decirlo en voz alta. Ni siquiera podía terminar la idea en su cabeza sin sentirse ridícula, pero ahí estaba. La siguiente noche tomó el frasco con ambas manos y salió a la calle. Caminó sin rumbo fijo, buscando un lugar donde deshacerse de él. En un impulso lo levantó por encima de su cabeza, lista para estrellarlo contra el pavimento, y entonces se arrepintió. No porque no quisiera romperlo, sino porque algo en su pecho le apretó con fuerza. Un miedo irracional, una sensación de que si lo hacía, algo terrible pasaría. Se quedó ahí, temblando en la acera, sosteniendo el frasco entre sus manos. Respiró hondo, lo abrazó contra su pecho y empezó a caminar. Sin darse cuenta, se dirigió al metro, bajó las escaleras y se subió al vagón sin pensarlo demasiado. A mitad del trayecto, sintió que el frasco estaba tibio, casi reconfortante. No miró a nadie, no pensó en nada. Cuando las puertas se abrieron en Bellas Artes, salió. Caminó hasta una de las jardineras de la explanada del palacio y colocó el frasco entre las plantas. Se quedó ahí un momento, viéndolo. Luego sacó su monedero, tomó un par de billetes y los puso debajo del frasco. Sacó también la nota que había conservado desde el primer día, la que encontró pegada a la tapa cuando lo recogió. «Llévame». La dejó junto con los billetes. Dio media vuelta y empezó a caminar de regreso. Fue entonces que lo sintió. El peso en sus hombros desapareció de golpe. Un alivio tan repentino que casi le dobló las rodillas. No se había dado cuenta hasta ese momento, pero mientras viajaba en el metro, algo había tomado el control. Algo se había acomodado dentro de ella, guiándola hasta ese punto exacto. Como su hermana cuando se llevó el taxi de mi tío, o cuando se fue toda la mañana en un coche desconocido. Yo te pregunto, conejo y audiencia, ¿qué dirían de mi prima que estuvo poseída? Antes de irnos, le mandamos saludos a Dianita, que escucha todos nuestros relatos en el carro con su papá. Ahora sí, nos vemos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.